Vamos ahora, si quieres Biblia, ábrela por Mateo o por Lucas, es igual, Lucas 8, 5 al 8, o si quieres por Mateo 13, del 2 al 9. Y antes de que compartan el testimonio, Mark y Miriam, que hoy se bautizan y dan este paso decisivo en su vida, me gustaría compartir algo que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Para que no quede todo tan distanciado, mira lo que hacen ellas y yo sigo haciendo lo que yo quiera, sino para retarnos un poco en nuestras vidas acerca de cuál es el deseo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a tratarnos un poco como niños. Por eso he puesto la palabra de dibujitos, porque sé que de esta forma queda... No es por hacerla de desprecio ni por pensar que no tiene valor, tiene mucho valor lo que está enseñando. Y déjame que vean. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Y especialmente por este pasaje que conocemos tantísimo, que es la palabra del sembrador, y que la conocemos tanto que a veces se nos olvida, se nos pasa, o sencillamente la pasamos por alto. Y también, Señor, porque a veces caemos en clasificarnos ya en un determinado tipo de tierra y es como que si somos así, no vamos a cambiar nunca. Y el reto hoy es que no solamente con lo que leamos en tu palabra, sino con el testimonio de Mar, de Miriam, con las cosas que vayamos a hacer, pues que tú muevas un poco nuestra tierra, lo que nosotros somos. Pero no para ser nosotros mucho más grandes delante de los hombres, sino para disfrutar de las verdades que tú quieres enseñarnos. La verdad es que si solamente lo que hablo queda en palabras de hombres, pues será eso, palabras de hombres que pasarán. Y pedimos que tu Santo Espíritu hable en nuestros corazones. Y pido por las personas que dudan, pido por las personas que creen, y pido por cada uno para que tú tengas la libertad de meterte en nuestras vidas y cambiar lo que tú quieras. Merece la pena seguirte y ser fieles a ti, Señor, y eso es lo que queremos que plasmes en esta mente. Amén. Casi no hay que leer el texto, porque si tú miras, pero antes de mirar eso, que estaba pensando siempre antes de... ¿Tú has pensado alguna vez que todos somos tierra? Y entonces te toca y dice, no, yo carne y hueso, pero si miramos en Génesis, en realidad, es como que todo empieza, Dios creó del barro al hombre y a la mujer, y tú dices, ¿por qué del barro? Y no lo creó de otra cosa un poco más bonita o un poco más atractiva o lo que sea, no, lo creó del propio barro. Así que si empezamos en el principio, todos somos tierra. Tú eres tierra, ¿vale? En Isaías hay una parábola que le habla a Dios a su pueblo, y dice, mira, yo tengo un lagar, y el lagar, yo quería plantar unas viñas, y quería que esas viñas me diesen frutos buenos para yo poder aprovecharlos, dice Dios. Y entonces, para plantar las viñas, no fue y plantó, sino primero limpió, lo valló, lo protegió, puso un lagar, puso una torre de vigilancia, absolutamente todo para que todo funcionase, plantó las viñas, y luego, ¿qué esperaba el dueño o qué esperaba el señor? Pues una buena fruta, ¿no? Un buen fruto. ¿Y qué se encontró? Dice que encontró frutos silvestres. Y entonces, otra vez, es como decir, bueno, otra vez el Señor coge y pone que nosotros somos esa tierra, que Dios hace todo lo posible para dar buenos frutos, y alguno dirá, no, yo no soy tierra. Bueno, no importa lo que pienses, eres tierra, ¿vale? Y Dios pone todo, hace todo lo posible para que demos buenos frutos. Y nosotros, en vez de dar los frutos que Dios quiere, bueno, cada uno se analiza a sí mismo. Esto es muy importante. No tienes que pensar en tu vecino, piensas en ti. Y no me importa que seas un creyente que vas a la iglesia todos los domingos o que seas el pastor en la iglesia, no importa lo que sea, piensas en ti y en la tierra que tú eres. Somos tierra, ¿vale? Empezamos por ahí. Y entonces Jesús cuenta la parábola y dice que un sembrador salió. Déjame que tengo que decir, vosotros miréis aquí. Un sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrar. Tú eres tierra, lo que está pisando el sembrador, ¿vale? Y al sembrar, dice, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre piedras y cuando esta semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio buena cosecha hasta de 100 granos por semilla. Un sembrador, un tipo cayó en el camino, otra cayó entre las piedras, otra cayó donde había espinos o bichos, y otra cayó entre espinos. Claro, Jesús cuenta esta parábola y se queda también, porque él entendía. Y los discípulos se quedan mirando, qué bonita historia, fíjate qué ilustración, qué bien, pero Señor, ¿qué significa esto? No entendemos muy bien qué significa esto. Pero esta es la parte que está en Mateo, porque si alguno ve esto dirá, parece que es el padre de respeto por la Biblia, no me falta respeto. La primera parte, cuando la que cayó en el camino, luego Jesús cogió a los discípulos y dijo, mira, a ver si te voy a explicar bien para que entiendas lo que te estoy contando. Esto es cuando alguien oye la palabra acerca del reino, acerca de Dios, y no la entiende. Y luego viene el maligno, y dice, el maligno, el enemigo no existe. Mira, sí existe, ¿vale? Igual que tú eres tierra, el enemigo existe. El maligno existe. Dice, arrebata lo que sembró en su camino. Todo lo que han sembrado, lo arrebata. Esta otra parte de las semillas cayeron entre piedras. Representan a alguien, a quienes oyen el mensaje del reino de Dios, rápidamente lo aceptan con alegría, pero como no lo entiende muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. A mí siempre me llama la atención esto, es que parece que lo escuchan y lo reciben con alegría. Y yo veo que lo escuchan y entonces se llenan de emoción. Sí, iba a meterme bien, pero sí, porque es lo último que llegó a mí fue la emoción. Entonces, y es que no entienden lo que está pasando. Vienen problemas, les empiezan a decir a que tú vas a la iglesia, cristianito, turista, lo que sea que te digan, donde sea que te digan, y entonces ya te empieza a dar miedo, dices, caramba, pues si me van a tratar así, yo, mira, prefiero ser del mundo. ¿Vale? Pero si lo miras en esa versión, es súper práctico en nosotros. Incluso puedes pensar, es que te puede pasar, es que te pasa. Es que si te dicen la pregunta, bueno, ¿y qué haces el domingo? ¿O dónde ha sido el domingo? El lunes. ¿Dónde ha sido el domingo? En vez de decir iglesia, vas a decir muchas cosas. Me di un paseo con mi mujer, o fui a un sitio, a un concierto. Lo malo es que te sigan preguntando, y ya salga la palabra iglesia. Bueno, ahí ya se te va la semilla, viene, ya desaparece, ya no desaparece. Bien. Lo de los espinos, ¿qué pasa con estos que caen los espinos? Dice, mira, hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero, en cómo disfrutar de la vida. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse. Entonces escucha la semilla, y la semilla crece, pero muy poquito, porque hay cosas que empiezan a estorbar. Y las cosas que empiezan a estorbar son las cosas que nosotros normalmente diríamos que son para las que estamos aquí. ¿Para qué estamos? Para comer, para vivir, para tener. Eso va ahogando el mensaje que Jesús tiene para nuestras vidas. Porque si tú piensas, cuando Jesús manda a los discípulos a predicar el Evangelio, no les dice, mira, y llévate un camión de cosas para que no te falte de nada. Dice, ve, ¿cómo? Sin nada. Y Dios proveerá. No necesitas nada, Dios te va a dar lo que tú necesitas. En nuestra mente no está esto. Bueno, yo creo o escucho el mensaje, pero lo que más me preocupa no es Dios y su reino. Lo que más me preocupa son las cosas de la vida. En ganar dinero, en disfrutar de la vida, que no me falte de nada. Que cuando tengo algo hay otra cosa que es mejor, que la prefiero. Y entonces tu vida está totalmente enfocada en eso, totalmente enfocada en eso, totalmente enfocada en eso. Y al final lo que has escuchado de Dios se queda pequeño, 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 pequeño. Y no es lo que mueve tu vida. Lo que mueve tu vida es lo que tienes y mantener lo que tienes y tener más de lo que tienes. Lo que Dios quiere en realidad con nosotros, o lo que Dios está con, y especialmente los plazos de Jesús y sus discípulos, es: no necesitáis nada más que a mí. Nada más que a mí. ¿Lo crees? Vale, sí, esperaba pocos amenes. Porque espero que pienses lo que. Si quieres saber, quieres saber, ¿vale? Entonces, no necesitamos nada más que a Jesús. Amén. Y entonces, todo lo que tienes material alrededor te sobra.
Amén.
No vale para nada. Yo estaré en que pienses. O te has dormido ya, no entiendes lo que digo, o estás pensando. Mira, está bien que pensemos, porque en realidad, más en sociedades como la nuestra, nosotros nos guiamos por lo que tenemos. Y queremos más de lo que tenemos.
y creemos en Dios, pero Dios no es como un impedimento a las cosas que queremos. Primero es lo material. Y después viene Dios. Y encima le damos gracias a Dios por lo material porque queremos más material. Eso es lo que es. Y si mi trabajo es bueno, mira Dios, gracias por este trabajo tan bueno, pero ya estás mirando al que está por encima de ti y ahora quiero ese trabajo. Sí, más bueno. Y entonces al final subir ese trabajo y Dios te va a ir. ¿Vale? Entonces, esta parte es la que yo siempre pienso que es la que más nos afecta. Y hoy vamos a escuchar el testimonio de dos personas. Y dos personas que han decidido que la tierra donde cae la semilla es buena tierra. ¿Y qué pasa con esa tierra? Es una tierra que finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. ¿Vale? Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno, lo correcto. Son como semillas que producen espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Y entonces la promesa es que si nosotros escuchamos lo que Dios dice, vamos a producir buenos frutos, vamos a hacer buenas cosas. Y entonces, egoístamente, entonces voy a tener más. No, no vas a tener más de lo que piensas, vas a tener más de lo que Dios quiere para tu vida. Que a lo mejor no es la última televisión y te quedas con la tuya antigua, ¿vale? Que a lo mejor no son las cosas que tú materialmente piensas que necesitas, sino las cosas que Dios quiere para tu propia vida. Y a veces cuando pensamos en espigas, los pastores, los que trabajamos en las iglesias, enseguida pensamos, bueno, entonces va a producir y va a traer mucha gente, mucha gente. Y pienso que está pensando en eso. Está pensando en la vida de cada uno de nosotros. Los frutos son para ti, son para tu vida. Y si piensas en los frutos, yo no estaba hablando sobre eso, son, el fruto es el amor por la paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas las cosas que el Espíritu Santo quiere que tengas en tu vida. Una espiga bien grandota y gordota que pueda animar a otros a seguir a Jesús, a seguir a Dios. Bueno, ¿qué clase de tierra somos nosotros? Déjame que me ha pasado. Esta es lo que quiero lanzar. Mira, eres tierra, te da igual lo que pienses y todo, eres tierra. Y eres tierra y Dios decidió crear al hombre de la tierra. Y luego empezó a plantar semillas. Y dices, ¿qué semilla? ¿Qué es la semilla? La semilla no son tus pensamientos. Dice la misma parábola, dice, cuando alguien oye la palabra del rey, la palabra de Jesús es la semilla. La semilla no es tu pensamiento, la semilla no es lo que tú puedes leer en cualquier otra cosa, las palabras de Jesús son la semilla. Lo que Jesús dijo son las semillas. Cuando lees el sermón del monte, ahí tienes semilla. Eso es lo que está plantando en nuestra vida, eso es lo que quiere crear fruto en tu vida. Luego tú puedes poner todas las excusas que quieras o diseñarlo de la forma que quieras. Para ser buenas semillas, tenemos que tener esta capacidad. Y esto es lo que me gustaría que viésemos hoy en Mar. Bueno, yo vine para los tipos, ¿sí? Vale, que viésemos el mar. Si queremos que nuestra tierra sea una tierra que da fruto, y un fruto que funcione, tenemos que ser personas, dice en Mateo 5, pobres de espíritu, personas que sabemos llorar, personas que somos mansos y moral, esto afecta mucho especialmente a los hombres, es orgullo fuera, Si estás triste, lloras, si tienes necesidad, lloras, tú no puedes hacer todo por tu propia cuenta, necesitas ayuda. Personas que tienen hambre y sed de justicia, personas que son misericordiosos, misericordiosos es que saben dar a todos, aunque no necesitan nada, saben dar lo que necesitan. No están mirando, yo doy al que me da o yo doy al que se lo merece. Tú tienes el parque, ¿vale? Eso yo doy y soy misericordioso. Personas que son limpios de corazón, personas que hacen la paz y personas que están dispuestas a ser acusados por señales. Y esas semillas crecen. Y esas semillas dan fruto en su propia vida. Y esas semillas no solo dan fruto en su propia vida, sino que encuentran en su vida. Y encuentran lo que Jesús quiere que nazca cuando él planta su propia semilla. El sembrador salió a sembrar y sembró en la tierra. ¿Qué clase de tierra soy yo? ¿Qué clase de tierra es yo? Si eres tierra con piedras, pues se hace que la semilla no funcione para nada. Si eres tierra que la semilla un día creció y estaba lleno de gozo y alegría, ibas a la iglesia contentísimo y de repente ¡pum! Todo ha desaparecido. Si eres una semilla que crece entre espinos y las cosas del mundo o las necesidades que nos hemos creado en el mundo están ahogando lo que tiene que crecer, o eres una semilla que realmente da los frutos que tiene que dar. Los frutos que Jesús quiere que nos. Y los frutos son frutos que vas a disfrutar tú. Por eso la pregunta es, bueno, ¿tú sientes absoluta paz en tu relación con Dios? ¿Tú sientes gozo en tu relación con Dios? ¿Tú ves que tu relación con Dios es una relación personal, viva, fresca, diferente? ¿Tú ves a Dios como alguien que realmente existe y puede transformar todo lo que te rodea? ¿O has escuchado, no has entendido? ¿Has escuchado y has entendido, has dejado que crezca un poquito y luego lo has apagado? ¿O has escuchado, has entendido, has dejado que crezca, pero te guías por otras cosas que son más materiales, o cosas que no tienen que ver con eso? Mira, un joven que quería seguir a Jesús. Y le dijo, Jesús, venga, que yo te sigo. Todo emocionado, contento, porque había entendido el mensaje. Entonces estaba contento de estar enfrente de Jesús. Yo te sigo, ¿qué tengo que hacer, Jesús? Ya cumplo todos los mandamientos, fíjate, soy bueno, Jesús no dijo nada, era bueno, cumpliría todos los mandamientos, y Jesús le dice, bueno, pues ahora, como me quieres seguir, seguro que me quieres seguir, sí, sí, que te sigo, dime lo que tengo que hacer, vende todo lo que quieres, estás a los pobres y ves. El joven no fue capaz. No fue capaz. ¿Por qué? Los espinos te ahogaron. Hubo otra persona que quería seguir a Jesús, y le dijo, Jesús, yo te sigo, pero espérate un momento, espérame aquí, que antes voy a despedirme de mi familia. Para la interpretación un poco de esto, porque si no parece que Jesús es muy cruel, no te despidas de nadie, no. Era, espérate a que fallezcan ya mis padres, y cuando fallezcan mis padres, ya esté libre, ya no tenga cargas familiares, ya esté todo bien, te sigo. Y Jesús le responde, no, no, deja que los muertos se entierren a los muertos, o una frase así de estas que está. Cuando lo vea nadie, dejará. No hay excusa para seguir a Jesús. Si Jesús te está diciendo que quiere que se tenga buen fruto, que tenga buen fruto. No, espera que primero voy a despedirme. No, espera que primero voy a vivir mi vida. Espera que primero me compre todo lo que necesito, cuando tenga todo lo que necesito, entonces te sigo. No hay excusa. No pongas excusa. Sigue a Jesús. Cuando estés escuchando a Mar y a mí, me gustaría que vieses personas que han decidido no poner excusas. Que le da igual lo que pienses de ellas. Que le da igual que las llames locas. Que te han comido un poco. Que te han conseguido lo que están haciendo. Pero que hay muchas más posibilidades. Espérate un poco, unos años más a que madures. Cualquier cosa que le das a salir igual. Porque lo que han decidido es decir a Jesús, mira, yo te sigo al precio que sea. Y el bautismo es un paso de obediencia y así lo entendemos. Es cierto que no pensamos que ocurre nada mágico, pero sí hay algo especial, y es que está diciendo a Jesús que le voy a obedecer y seguir. Me pidas lo que me pidas. Quieras lo que quieras de mí, lo voy a hacer. Que tengo que sumergirme, me sumergo. Que tengo que bautizarme, me bautizo. Que tengo que hacer eso, lo hago, sin excusas. No tenemos excusas. Me gustaría que cada uno de nosotros saliésemos un poco por esta iglesia. Que tuviésemos una vida llena de frutos, haciendo caso a Jesús. Porque a veces los frutos los confundimos con el bienestar material o con que las cosas, pero también no tienen nada que ver. Los frutos con Jesús son frutos espirituales. Y son de esas cosas, como he hablado con los niños, que van por dentro que nosotros no podemos tocar y que nosotros no podemos manipular. Solamente el Espíritu Santo es el que puede tocar y puede manipular. Y que cada uno de nosotros seamos espigas que damos frutos en nuestras vidas para que otros sean capaces de manifestar las vidas. Así, de esta forma, quiero pedirle a Jorge que pase aquí adelante. Se para el mar. Y llamar.
Bueno, muy buenas a todos, gracias por venir. Y como ha dicho Andrés, os voy a contar un poquito, no solo contéis, pero os voy a contar un poquito lo que que ha pasado mi vida y lo que pasa. Desde que nací, en mi casa me han enseñado y hablado sobre Dios. La tarde de los domingos se dedicaban a ir a la iglesia. Así que allí estaba yo. Escuchaba, cantaba un poco, hablaba con la gente y, bueno, estaba deseando, como cualquier niño, que llegara el tiempo para salir a jugar con mis amigos de la iglesia. Yo escuchaba que un tal Jesús, mi hijo judío, había venido a morir por mí en una cruz para perdonar los pecados de todos los que pasamos por la fiesta. Supongo que no me lo pedía mucho, porque durante el resto de la semana no se lo contaba a nadie. De hecho, llegaba a avergonzarme de que lo pudiera creer, incluso en mi familia. Mi pensamiento era que se lo había pedido a alguien para venir a morir por mí, y más siendo Dios. Así que yo seguía mi vida, ajena a ese dato, como algo que estaba ahí, que querían mis padres, abuelos, familia, amigos de la iglesia, la gente que yo consideraba inteligente. Pero total, mi vida no cambiaba mucho. Se puede decir que era uno de los padres. Llevaba clase, pasaba despedida, llamaba la atención, a lo mejor en algún animal rebelde, salía los fines de semana a sus amigas y hacía lo que cualquier chica hacía subir. La mayoría de las chicas así. Así pasaban los días, las semanas y los años, hasta que llega el famoso bachillerato, la responsabilidad es un poco más seria, y es cuando me empecé a dar cuenta de lo cobarde que podía llegar a ser. No sabía enfrentar los problemas, estudios, enfermedades, que venía a la ciudad viviendo en otro país. Así que me vi metida en una depresión de la que no había. Todo lo veía negro, como dicen. Y fue cuando empecé a ser consciente de que mi vida no tenía ningún sentido. Yo solo quería que pasara los días. Y no tenía que enfrentarme a lo que me venía, a hacer otras cosas, a la famosa selectividad, que muchos conocéis y sabéis. Bueno, algunos sabéis, sorprendí, sabéis de vuelta. Pero la verdad que no la estudié, no me la preparé como debía para probar. Hubiera sido muy raro probar. Pero bueno, esa mala racha pasó, gracias a Dios, y la pasé muy bien acompañada, no solo de mi familia y de amigos, pues yo sentía que no estaba sola. Pero los problemas seguían sin acabarse. Después de haber conseguido pasar esa mala racha, yo pensaba que después de pasar una depresión no iba a haber problemas que se pudieran comparar con mi vida. Y es verdad que parecía que todo estaba un poquito mejor, pero para nada, cuando me daba cuenta de ello en casa, cuando los que estaban cerca mía me decían que no me veían bien. Mi vida, lo único que reflejaba era estar perdida. Y posiblemente lo estaba, pero yo era la última que lo veía. Siempre hay distracciones para no ver lo que pasa alrededor. Así que desde hace 2 años, más o menos, comencé a interesarme más por Dios y por lo que nos ha dejado vivir la Biblia. Y ahora sé que mi vida ha cambiado y seguirá cambiando. Que mi vida tenía más valor del que yo le daba, que la carrera que estudiara, que mis aficiones. Y seguiré teniendo problemas y posiblemente siga siendo la misma chica de siempre que conocéis. Pero también sé y reconozco, gracias a la fe que Dios me ha dado, que Jesús vino a morir por mí hace muchos años y por cada uno de nosotros que estamos aquí. Y que gracias a eso no tengo que ser esclava de mi vida, porque mi vida está a cargo de la mejor mano que puede estar. Por eso, y como entiendo que el bautismo es un paso de obediencia a Dios y de mi vida delante de los demás, hoy tomo la decisión de bautizarme y de deciros cómo vivo mi vida. Muchas gracias a mi familia, a mis amigas que están por aquí. Sí, ya, la iglesia. Miriam. Buenos días. Buenos días, Martín. Mi nombre es Miriam. Pues, primero, gracias a todos por estar aquí y gracias por compartir estos momentos muy importantes en mi vida y en la demás. Mi testimonio, que vengo de una familia poco practicante. Mis estudios los realicé en colegios religiosos y la verdad que en un ambiente de mucha diversidad. Muchas veces pensaba que seguir. El seguir a Cristo era una de mis vocaciones. Tuve muchas oportunidades para ayudar a los demás, de la cual eso me hacía sentir muy satisfecha con lo que quería ayudar. Todo esto pasaba mientras permanecía dentro del instituto donde luego tenía que salir para acercarme a la vida. Al terminar la secundaria, comencé a mirar alrededor un mundo diferente al que conocía. Y ese llegó a gustarme, la verdad. Pensé que me había perdido mucho de lo que había que vivir. Mi vida había tomado un rumbo distinto. Cuando decidí salir de Ecuador en busca de una mejor manera de vivir, en busca de una nueva aventura, me encuentro con un mundo muy distinto. Mi familia, que para ese entonces residía aquí ya en España, estaba trabajando por situaciones difíciles y conflictivas. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui involucrando en cada uno de sus hogares, pensando que era yo quien podía arreglar mis relaciones con su situación. Me sentía tan impotente sin poder encontrar solución alguna. Y por ello se lo perdón. Me costó darme cuenta que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Y lo empecé a notar cuando sentí, poco a poco, cierto rechazo por parte de mi madre. No sabía si era yo o eran ellos los que nos estábamos alejando. Nada me salía bien, por más buenas que eran las intenciones que tuviera. Ellos no lo reconocían y lo valoraban. Y yo equivocada total. Gracias a Dios, en todo momento dura, tuve a mi lado un hombre que me ofrecía mucho más de lo que esperaba. Con su apoyo era todo más llevadero, pero no era suficiente. A él le faltaba algo que creo que yo tenía, hasta ese entonces. Una creencia en alguien que ya no escuchaba mis súplicas. Dios. Este hombre llenó mi vida. Un buen compañero, un buen padre, todo lo bueno que podía tener, él me lo ofreció. Aprendí a quererlo con todas sus virtudes y defectos, de una vida plena que más podía pedirle. Con el pasar del tiempo, sentí que algo sucedía, que ya nada era como antes. Algo no iba bien. No sabía si era él o yo quien estaba acabando con todo lo que estábamos construyendo. En un paseo por la mañana, descubrimos esta iglesia juntos. Pero para ese entonces, yo no sabía que él tenía cierto interés por entrar a una y que estaba buscando en la música algo nuevo. De una manera repentina, me cuenta que había encontrado una iglesia evangélica. Qué casualidad, pensé. Era la misma que habíamos visto al pasar. Vinimos con la curiosidad de saber cómo era esta iglesia. Y nada más entrar, nos sentimos muy contentos. Pero claro, yo pensaba, ¿qué hago aquí en medio de esta gente extraña? Y a decir verdad, me llamó mucho la atención que Fernando se sintiera como en casa. Pues él no era creyente. Este cambio repentino era algo inexplicable, hasta que poco a poco voy descubriendo que había algo oculto en él. Un cambio personal. Su bautizo y su testimonio me daban la razón. Estábamos siendo víctimas del enemigo. había entrado por donde no lo viéramos. No sé ni el momento ni el lugar en que sucedió. Solo sabía que estaba perdiendo a mi esposo, sin que yo me diera cuenta. ¿Y ahora qué hago? Decía yo. Me preguntaba, ¿qué hice mal, Dios? ¿Hice también? Ayúdame, Dios. Busqué ayuda y consejos en personas de esta iglesia que me ayudaron a ver que el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Y busqué en lo más profundo de mi corazón hasta que me di cuenta que Dios estaba utilizando a Fernando y me estaba mostrando su inmenso amor por medio de él. Y gracias a su transformación, yo estoy aquí hoy. Pedí perdón y humillé mi corazón. Y entendí que Dios tiene bajo control todo. Y aprendí a confiar en él. Todo lo que me sucedió era necesario que pasara para darme cuenta que por medio de su Hijo Jesucristo en la vida, Jesucristo está en la vida de cada uno y llega a cada uno a su tiempo. Hoy quiero compartir con ustedes y decirles que cuando uno busca de Cristo, nada es imposible. Y hoy, hace un año, se hace realidad un sueño que toda mujer espera. Y por un momento, había perdido la esperanza de tener una boda. Un día como hoy, 30 de noviembre, unimos nuestros corazones y nos comprometimos delante de los ojos de Dios, a amarnos y respetarnos, hasta que la muerte nos separe. Gracias, esposo, por tu amor, por tu paciencia y tu apoyo en todas mis situaciones. Gracias por despertarme cada mañana con un beso y decirme que me quieres. Gracias, Señor, por hacer tu obra en mi esposo y en mi iglesia. ¿Cómo no ser agradecida con Dios por todo lo que he hecho en mi vida? Ahora sé que aunque venga fuerte tormenta, Dios no nos va a abandonar. Y no voy a esperar un milagro. No voy a esperar un milagro más. Cuando sé que el milagro ocurre todos los días. Y ahora como creyente y antes de comprometerme con la iglesia, quiero que mi primer compromiso sea con Dios, por medio del bautismo. Esta decisión es mi primer paso de obediencia. Lo siguiente lo dejo en sus manos. A Dios, y que se haga su voluntad. Gracias, iglesia, por abrirnos las puertas desde el primer momento. Gracias a Dios por su inmenso amor. Gracias a todos.